cada momento sentimos que somos dueños de nuestro destino, que somos libres de elegir y de hacer lo que querramos. Pero nos preguntamos seriamente, ¿qué es la libertad? La palabra puede ser entendida de muchas maneras, y así lo fue a lo largo del tiempo. En la Grecia antigua, libertad significaba la facultad de decidir que tenían los ciudadanos, aunque para ello tenías que ser varón, adulto y de buena posición social. Para el cristianismo, la libertad era encontrar la verdad. Pero acá aparece otra pregunta, ¿qué es la verdad? En la modernidad, la libertad aparece asociada al actuar conforme a la razón. Para el liberalismo contemporáneo, la libertad es hacer lo que querramos, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. Entonces, podríamos decir que la libertad en sentido amplio es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. ¿Pero esto realmente es así? Toda elección, todo acto, toda acción que hacemos, ¿no está determinada por causas anteriores que están fuera de nuestro control? ¿Creer que somos libres es creer que somos capaces de actuar sin esa causa? Para intentar buscar una respuesta a estas preguntas, UnCiencia convocó a Carlos Balsi, doctor en filosofía y profesor de la facultad en la Universidad Nacional de Córdoba.
¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar.
La pregunta por cuál es el significado de libertad o qué es la libertad desde el punto de vista filosófico es una pregunta muy actual, muy oportuna, sin duda, porque estamos en tiempos donde se abusa del término libertad y es una palabra que vemos invocada por actores políticos, sociales, culturales, permanentemente. Pero es una pregunta también muy difícil. En primer término, porque solamente para poner como ilustración, el diccionario de la Real Academia Española incluye no menos de 12 acepciones del término libertad y 20 usos específicos que van desde la libertad de conciencia, de palabra, de prensa, de comercio, etc. Con lo cual, uno se puede dar una idea de las dificultades implicadas en esto. Por lo tanto, además de ser una dificultad, señala a un lugar de importancia de la idea de libertad. Freedom, freedom, freedom. Yo diría que lo esencial de la libertad, si podemos reducir a un mínimo común denominador para pensarla y para pensar la situación actual de la libertad, estriba en el no estar condicionado o determinado totalmente a la hora de llevar adelante aquello que hemos decidido. Entonces, una vez que elaboramos interiormente una decisión, que tampoco, como vamos a ver, es un lugar tan prístino, tan claro, tan puro, a grandes rasgos estos elementos son los esenciales, los que más presentes están en las distintas acepciones del término y los que nos pueden permitir pensar un poco la evolución posterior y la situación actual de la situación de la libertad exactamente en el mundo contemporáneo.
Hay que salir del agujero interior.
Puede parecer curioso, pero en realidad, frente a algo tan evidente como para nosotros, como es la cuestión de la libertad, algo que asumimos como un artículo de nuestra cotidianeidad, suponer nuestra libertad y en todo caso preocuparnos por las limitaciones, por los condicionamientos que ésta pudiera sufrir por parte de agentes externos e internos, es que no siempre se pensó en los mismos términos. No fue un artículo sostenido en toda la historia ni una preocupación constante. Limitándonos al campo de la filosofía, de la cultura antiguas, en el mundo griego antiguo, por ejemplo, no había un tratamiento en extenso, no era un artículo central. La pregunta por la libertad de los individuos. De hecho, se asumía, como algo obvio, que éramos libres, que teníamos la capacidad de decidir por nosotros mismos, y la cuestión de la libertad entraba solamente en el plano de los actos externos. Es decir, una vez que habíamos decidido qué hacer, qué límites, qué obstrucciones, qué obstáculos nos ponían a la realización de ese objetivo que habíamos decidido en libertad. Aristóteles pone como ejemplo en una de las obras más importantes del mundo antiguo, la Ética Nicómaco, pone como ejemplo de limitaciones que nos lleven arrastrando unos carceleros, que nos pongan grilletes, que nos encierren, como limitaciones a lo que podemos hacer, a lo que podríamos hacer, asumiendo que lo que queremos hacer es algo que decidimos nosotros soberanamente. Eso va a tener un fin con el advenimiento de la Edad Media. La Edad Media, bueno, sabrán, es un periodo extremadamente largo y complejo que introdujo un cambio que fue fundamental para la cuestión de la libertad en el paso del politeísmo antiguo al monoteísmo. Del cristianismo, la creencia de que hay un único Dios omnisciente, todopoderoso, que todo lo ve y que todo lo puede, en comparación con los dioses antiguos que cada uno tenía asignado un rol. Frente a un Dios omnisciente y todopoderoso, se plantea la cuestión de cómo entender, cómo va a ser compatible la indeterminación, la libertad, en suma, de los humanos cuando hay alguien que todo lo sabe y todo lo puede. Con la modernidad viene un cambio muy importante que va a ir en detrimento de esta convicción de la existencia de una reserva interior a la que llamamos libertad. Sucedió que a comienzos del siglo XVII y paulatinamente se inventó un nuevo método científico que esencialmente venía a reducir todos los elementos del mundo externo a una serie muy breve de características. El tamaño de los cuerpos, su posición, su peso, su movimiento. Y ese proyecto científico tuvo un éxito tan extraordinario, tan apabullante, tan impactante para la conciencia del público, primero occidental y que luego se extendió a todo el mundo, que no pudo menos que plantear la pregunta de cómo salvar un residuo de interioridad que no se explicara por las mismas leyes que tanto éxito habían tenido para la explicación primero del mundo externo y luego, a partir fundamentalmente de la Revolución Industrial, para la transformación y el acrecentamiento del poder humano. ¿Por qué habríamos de pensar a este cuerpo particular, que es el cuerpo humano, según unas leyes diferentes a las del resto de los cuerpos, con las cuales también nos había ido? ¿Por qué, en suma, pensar que nosotros nos autodeterminábamos mientras que el resto de los cuerpos se determinaban por leyes externas? Con el tiempo, con el paso de los siglos, esto fue suponiendo condicionamientos cada vez más severos, cada vez más importantes, fundamentalmente a partir del siglo XIX y en el siglo XX y todavía en este siglo XXI.
Jean-Paul Sartre tiene una frase que dice: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Evidentemente, desde que nacemos, hacen de nosotros algo. Nosotros nacemos y nos hablan, nos meten una lengua. Cuando empezamos a hablar, ¿qué decimos? Decimos las palabras que nos dijeron. Es decir, no tenemos un lenguaje propio. Creemos que dominamos una lengua y esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva. Alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra. Y esa va a ser nuestra libertad.
Durante el siglo XX en particular, se fue descubriendo o se fue tomando conciencia de que no éramos esos seres que decidían con plena potestad sobre sus motivos qué querían y qué no querían hacer. Se descubrió primero, probablemente como resultado de la marcha de las ciencias naturales, en la teoría de la evolución de Darwin en el siglo XIX, en el descubrimiento de los determinantes estructuralmente económicos de nuestra conducta, en el marxismo, en el psicoanálisis y en la psicología, en el descubrimiento de los factores genéticos, en la química del cerebro humano, y así podríamos seguir con una serie de determinantes, condicionantes que han sido descubiertos por las sucesivas ciencias que fueron naciendo entre el siglo XIX y siglo XX, que han confluido en una imagen que no era realista y era una imagen, en todo caso, idealista. Nos valoraba y nos consideraba como mucho más de lo que realmente éramos.
Mi amor, la libertad no es fantástica.
En este marco, sin duda, existen condicionamientos y existen grados en los cuales somos libres. No es real la libertad plena, pero sin embargo no podemos dejar de pensarnos a nosotros mismos, al menos con algún grado de libertad. Cual sea ese grado, en qué medida somos libres, en materia, por supuesto, de discusión.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo.
Dado que hoy estamos presenciando desde hace algunos años, y no solo en la coyuntura argentina, es una tendencia mundial, un empleo del término libertad insistente, repetido, frecuentado hasta el hartazgo, pero en todo caso en nuestro país con una actualidad rabiosa, debemos tener en cuenta, conviene tener en cuenta, la complejidad del concepto de libertad, los desafíos que los condicionamientos que se han ido sumando en la modernidad a la existencia y al alcance de nuestra libertad suponen para no dejarnos inducir conductas, para no dejar que se nos induzca la aprobación y el apoyo de políticas basadas en una idea muy simplista de libertad que, por lo tanto, resulta falsa, sin atender a las distintas acepciones, a los matices, a la riqueza que tiene la noción de libertad, invocarla para inducir nuestra conducta, para hacernos aprobar y apoyar movimientos políticos, no deja de ser un movimiento sospechoso e ideológico. Y por lo tanto, hoy más que nunca es importantísimo estar atentos, salvar, resistir y preservar ese margen de autonomía que ha puesto en riesgo y ha amenazado. Ahora, acá al final de este recorrido histórico y un poquito conceptual por la idea de la libertad, hay que notar que he dejado fuera dos acepciones y dos dimensiones de la libertad que son muy actuales, muy demandantes. Una es la que representan el condicionamiento extremo representado hoy por el desarrollo de los sistemas predictivos de la conducta humana en base a la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales, los sistemas algorítmicos, que están logrando ya no solo predecir con una certeza razonable, exitosa, nuestras conductas individuales, sino que están empezando a influir en ellas, y esto ya es un desafío radical para nuestra creencia en la libertad. Por otro lado, la dimensión política. Hay toda una biblioteca que trata sobre las distintas acepciones políticas de la libertad, que resumiéndolas muy rápidamente, se pueden dividir en libertad negativa, libertad respecto a la intromisión fundamentalmente del Estado en nuestros actos, y libertad positiva, que es aquella que entiende que para ser libres debemos poder participar en las decisiones que atañen a nuestro destino colectivo y por lo tanto también individual.